Lo que estás por escuchar es la oportunidad de conocer las voces y memorias plurales del conflicto armado colombiano, porque solo quienes conocen su pasado pueden construir un mejor futuro. País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad del orden nacional adscrita al Departamento de Prosperidad Social.
Bienvenidos y bienvenidas a País con Memoria. Qué bueno acompañarles en este espacio del Centro Nacional de Memoria Histórica, en el que visibilizamos las luchas y resistencias de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Hoy vamos a hablar de la violencia que se ha vivido en contra de profesores y profesoras a causa del conflicto armado colombiano. Específicamente vamos a tomar un caso que ha sido muy emblemático, el caso del profesor Jorge Adolfo Freiter. Un crimen de lesa humanidad que refleja la violencia que aún afecta a las universidades en nuestro país. Mi nombre es Angie Cárdenas y les estaré acompañando en este programa.
Sonidos de Esperanza.
Los fantasmas que acabaron, el calor que fuimos ayer. ¿Cuánto
cuesta levantarse y mirar en otro tiempo los fantasmas que acabaron el calor que fuimos ayer? Así dice esta canción llamada Ayer, de Ana María Arias Vélez, que llega desde Medellín, Antioquia. Un tema que se encuentra en nuestro álbum Tocó Cantar, Travesía contra el Olvido, que pueden escuchar en nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.co.
Ya que estás aquí, acompáñame. Hasta que mude una nueva piel y aprenda a amar.
Construyendo memoria.
Jorge Adolfo Freiter Romero, docente jubilado de la Universidad del Atlántico, fue hallado sin vida el 29 de agosto del 2001 en la vía que de Barranquilla conduce a Ciénaga después de haber sido secuestrado el día anterior. El profesor Freiter fue desaparecido, torturado y asesinado a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia con apoyo del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, o más conocido como el Gaula del Ejército y la Policía. Este caso fue declarado crimen de lesa humanidad en enero del 2020 por la Fiscalía. Hoy vamos a hablar sobre la iniciativa de memoria histórica que se está desarrollando, que se ha venido trabajando, en la que se acordó la instalación de un monumento memorial monolito que contenga una imagen del profesor Freiter Romero, su historia de vida y los hechos victimizantes del caso. Saludo en País con Memoria a su hijo, a uno de sus hijos, a Jorge Freiter Florian, quien nos acompaña para contarnos mucho más sobre este caso, pero por supuesto sobre los procesos de construcción de memoria que se están dando alrededor. Jorge, bienvenido a País con Memoria, muchas gracias por acompañarnos.
Un saludo y muchas gracias por el espacio de País con Memoria.
Para iniciar esta conversación, Jorge, hablemos de lo que pasa en las universidades. ¿Qué papel han jugado los movimientos universitarios en Barranquilla, hablando específicamente de este caso, pero en la construcción de memoria histórica y en la construcción de paz?
Es importante destacar que, sobre todo en la región Caribe colombiana y en la Universidad del Atlántico, hubo un gran desarrollo de los movimientos estudiantiles, profesorados y sindicalista, ¿no? Digamos que la universidad pública en el Caribe colombiano siempre ha sido un espacio de liberación, de libre cátedra y de surgimiento de movimientos sociales que piensan en una alternativa al poder establecido y también en la defensa del pensamiento crítico en el país. Esto llevó a que las estructuras paramilitares, sobre todo del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, dentro de ese desarrollo de injerencia, acaparamiento de los recursos, el poder político, administrativo, de la universidad pública como institución, pública en el país, valga la redundancia, vieron allí un nicho, digamos, para insertarse, ¿no? Eso le permitió al paramilitarismo en la región Caribe entrar a sangre y fuego a las universidades públicas con listado en mano y en connivencia con las fuerzas militares, en este caso el DAS, la SIJIN, el GAULA del ejército y de la policía, que es paradigmático, ¿no? Porque tradicionalmente, digamos, dentro de la tipología represiva en el país, el GAULA, digamos, en el Atlántico y en la región Caribe no había tenido una preponderancia en participar en una operación extrajudicial como fue en el caso del profesor Freiter, ¿no?, de mi padre. Entonces vemos que el paramilitarismo se instaura en las universidades desde el punto de vista militar, es decir, en algunas universidades tenían movimientos estudiantiles, hacían presencias armadas dentro de la universidad, pero también tenían un componente político, ¿no?, de lo que tradicionalmente conocemos como la parapolítica. Es decir, ellos nombraban a rectores, nombraban a decanos, a gobiernos universitarios, podían manejar a sus anchas el Consejo Superior de varias universidades públicas del Caribe colombiano, como fue la Universidad de Córdoba, la Universidad del Magdalena, la Universidad del Atlántico, la Universidad del César.
En ese orden de ideas, Jorge, y teniendo en cuenta que, por supuesto, el contexto político y social en el que se estaban dando todos estas luchas sociales universitarias, pues era bien complejo, ¿cuál fue el papel que tuvo el profesor Freiter en todo esto?
La historia de mi padre, el profesor Freiter, se resume básicamente a ser un docente en la Universidad del Atlántico, en el Instituto Pestalozzi, que era un colegio público perteneciente a la Universidad del Atlántico, donde dictaba clases de ciencias sociales, filosofía y derecho. Participó también del movimiento estudiantil cuando en la Universidad del Atlántico en los años 70, cuando estudiaba allí licenciatura en ciencias sociales y ciencias jurídicas. Fue representante de los estudiantes en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la universidad. Posteriormente fue vicerrector de admisiones en la Universidad del Atlántico y tuvo algunas representaciones sindicales y en cooperativas como ASPU, como la Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico. Básicamente defendía la educación pública, defendía el pensamiento crítico, los derechos humanos. Era una persona que obviamente por su trayectoria de militancia política, dirigente estudiantil, tenía una concepción de izquierda en la cual le hacía frente a la injerencia paramilitar que se estaba configurando a partir de la década de los 90 en las universidades públicas. Digamos, se destacaba por una persona que apoyaba y digamos, fortalecía los procesos jurídicos, los derechos laborales de los trabajadores de la Universidad del Atlántico, profesorados, sindicalistas, que, digamos, la universidad, el Ministerio de Educación, violentaban sus derechos laborales, ¿no? Entonces, él ahí en el sindicato, pues, acompañaba toda esta serie de iniciativas jurídicas. Y bueno, era una persona destacada dentro del movimiento sindical en la universidad. Sabía lo que se venía dentro de la universidad, que era el acaparamiento de los recursos por parte de la parapolítica, del paramilitarismo en la universidad. Perdió a muchos compañeros también que se formaron con él, digamos, en ese contexto del movimiento estudiantil y posteriormente en su actividad sindical, también asesinados brutalmente y vilmente por estos grupos de mercenarios paramilitares y por agentes del Estado en la Universidad del Atlántico. Se oponía fuertemente a que se instaurara un modelo neoliberal en la universidad pública, en la Universidad del Atlántico, y sobre todo hacerle cara, digamos, con otro grupo de profesores a que los recursos de la universidad no fueran usurpados por ciertos grupos adscritos al gobierno universitario que utilizaban los recursos para sus beneficios propios y que esos recursos no iban a favorecer, no estaban favoreciendo a la comunidad universitaria.
¿Cómo ha sido, Jorge, trabajado este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Sí, bueno, en el 2003 nosotros instauramos la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque considerábamos que habían unas lagunas de impunidad dentro del proceso penal, no había un acompañamiento real del establecimiento colombiano, del gobierno colombiano para con nosotros, para las familias víctimas de este caso. Y por otro lado también la revictimización de las fuerzas del orden en Colombia, en este caso la policía, el ejército, el GAULA, quien paradigmáticamente y asombrosamente el día en que lo secuestran y lo desaparecen forzosamente en la ciudad de Barranquilla, el ente judicial que asume la investigación es el GAULA, ¿no? Y que posteriormente nosotros lo hemos demostrado, tanto penalmente como investigativamente, de que el GAULA tiene una participación directa en la tortura, desaparición forzada y asesinato de mi padre. Entonces, esto nos llevó a exigirle a la Comisión Interamericana que tomara cartas en este asunto. Ellos reconocen la admisibilidad del caso. Bueno, nos constituimos como parte con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y a partir del 2000, finales del 2017, empezamos a establecer un acuerdo de solución amistosa con la Agencia Jurídica del Estado y la Comisión Interamericana para que, digamos, se cumpla esa premisa que las víctimas del Estado colombiano reclamamos en Colombia, ¿no? Que es la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Dentro de esas exigencias que nosotros como familiares le solicitamos al Estado colombiano, una es que hiciera público el reconocimiento nacional e internacional de responsabilidad por el crimen de Estado de mi padre. Por otro lado, se solicitó unos talleres de formación en derecho internacional humanitario y derechos humanos para miembros del GAULA, de la policía y del ejército en Colombia. Por otro lado, se puso en funcionamiento una beca premio para jóvenes víctimas de la región Caribe colombiana para que puedan estudiar una licenciatura en educación y pedagogía. Por otro lado, hay un proceso de dignificación del cual pues, estamos aquí construyendo ese proceso donde prácticamente es reconstruir el buen nombre de mi padre, establecer un monolito, un busto donde pues, se recuerde digamos, su labor, su persona, su buen nombre en la ciudad de Barranquilla. También hay unas becas que se constituyeron para los hijos y las hijas del profesor Freite para que continúen sus estudios universitarios y de especialización. Y unos acuerdos también de reuniones con la Fiscalía General de la Nación en el marco del reconocimiento de crimen de lesa humanidad para que podamos llegar no solamente a los autores materiales, sino a los autores intelectuales. Es decir, ¿quién dio la orden en el caso del profesor Freiter?
¿Cómo fue este proceso de construcción de esta medida de reparación simbólica, de esta iniciativa de memoria histórica junto al Centro Nacional de Memoria Histórica?
Y bueno, estamos construyendo ese proceso acompañado por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Sin embargo, nosotros unilateralmente, digamos como familia en el exilio, digamos mi hermano Jorge Freiter Franco y mi persona, hemos venido trabajando, digamos, la reconstrucción del caso del profesor. Nos hemos metido de lleno en la desclasificación de los expedientes, algunos los hemos hecho públicos, otros los hemos facilitado también a periodistas que investigan estos temas con enfoque de derechos humanos en Colombia para que se haga público, porque también consideramos que hacer memoria histórica es poder desclasificar y saber exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Hay mucho oscurantismo, si me lo permiten decir, en ese sentido, en la investigación. Sabemos que las fuerzas militares en este sentido no quieren que se ponga públicamente todo lo sucedido porque hay una responsabilidad directa de agentes del GAULA y del Estado colombiano en este caso, pero nosotros insistimos y seguiremos reconstruyendo la memoria histórica del profesor Jorge Adolfo Freiter Romero y también de todas las víctimas del ámbito académico, ¿no? Que cayeron o que fueron perseguidas o exiliadas en ese contexto de injerencia o represión o arremetida paramilitar en las universidades públicas de la región Caribe, que es donde básicamente nosotros desarrollamos pues, nuestras denuncias y nuestro trabajo de investigación sobre estos temas. Hemos venido también como acumulando todo ese proceso de memoria histórica con la puesta en funcionamiento en el año 2012 de la Asociación Jorge Adolfo Freites Romero, que tiene pues sede aquí en el País Vasco. Hemos venido sacando publicaciones con profesorado de la Universidad del País Vasco y con profesorados también de Colombia. Hemos estado también fortaleciendo procesos organizativos de las víctimas del ámbito académico en Colombia. Y sobre todo esa es como la apuesta nuestra, ¿no? Poner en primer debate, digamos, la situación que vivieron las universidades públicas en el país. Vimos que quedó muy corta, digamos, en el acuerdo de paz y que también, digamos, la represión todavía sigue intacta, ¿no? Siguen los motines judiciales hacia estudiantes y profesores, siguen saliendo profesores y sindicalistas exiliados. Y eso nos preocupa porque, a pesar de que en el caso del profesor Freiter, de mi padre, el Estado reconoció y lo manifestó públicamente de que no se iba a repetir estos hechos, pues todavía siguen existiendo indicios de impunidad, indicios de persecución directa contra el pensamiento crítico en el país.
Jorge, lamentablemente estos tiempos son muy cortos y tendríamos muchos temas de los que hablar, pero ¿cuál sería ese mensaje que se le dejaría por parte de la familia Freiter a la sociedad colombiana?
Sí, yo creo que la primera premisa que debemos exigir, exhortar a las instituciones, a los sectores políticos y públicos en el país es a quien dio la orden. Necesitamos saber con nombre propio, con rostro, quién fue el que dio la orden para que asesinaran a profesores que defendían el pensamiento crítico en nuestras universidades públicas del país, funcionarios del Estado, ¿no? Por otro lado, también mantener la premisa de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que es un tema que a nuestro entender no se está cumpliendo por parte de las instituciones del Estado en acabar con las estructuras paramilitares y en minorizar y eliminar, digamos, las infracciones o operaciones extrajudiciales y violaciones sistemáticas que realizan los funcionarios militares y de policía en Colombia. Por otro lado, insistir en el trabajo de desclasificar los expedientes, y esto va unido también al reconocimiento de crímenes de lesa humanidad, es decir, las víctimas tienen que exigirle al Estado colombiano el reconocimiento de crímenes de lesa humanidad porque prescriben y, digamos, estas investigaciones las cierran, ¿no? Y es muy lamentable, digamos, escuchar estas decisiones por parte de la rama judicial en Colombia, porque eso beneficia a los victimarios. Por otro lado, es muy importante también, aprovecho para decirlo, exigirle a la Jurisdicción Especial de Paz que abra un macrocaso para analizar las afectaciones del conflicto y los impactos en la Jurisdicción Especial de Paz, ¿no? Yo creo que es un tema que debemos exigirlo, las víctimas del ámbito académico en Colombia. Es un trabajo muy arduo, es un trabajo muy complejo y difícil, pero también tiene sus logros positivos en materia de dignificación a las víctimas, y es esto, el trabajo de recuperar la memoria histórica por aquellas personas que dieron su vida por defender la educación pública, defender el pensamiento crítico y defender también un modelo diferente de país.
Jorge, muchas gracias por habernos acompañado en País con Memoria y permitirnos conocer un poco más sobre el caso del profesor Jorge Freiter.
Muchas gracias a País con Memoria y agradezco el espacio que me han brindado para enviar este mensaje.
No podemos finalizar este programa sin escuchar un fragmento de uno de los discursos del profesor Freiter.
Denunciar eso, no el hecho de que los compañeros, porque tienen derecho y esa es la política que nosotros hemos esgrimido aquí, o sea, el derecho convencional hay que hacerlo respetar, pero para unas cosas, como decía el profesor López en cierta oportunidad, para unas cosas sí existe la convención, pero para otras no. Entonces, nosotros tenemos que denunciar eso ante el señor gobernador, ante el señor rector encargado, ante la prensa, tenemos que denunciarlo, porque es hora ya de que nosotros otra vez ejerzamos nuestro derecho a la crítica y a la defensa de nuestros derechos.
Crónicas y relatos de la memoria.
Al ejercicio de la docencia en Colombia se le ha atravesado la guerra. Por miles se cuentan los docentes que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia.
Usaba su sombra como pizarrón y se iba por los pueblos y enseñaba.
La docencia, bajo condiciones de amenaza, se configura en una práctica que adquiere características muy diferentes a las que se pueden dar en un contexto ajeno al conflicto armado, pues esta labor en dichas condiciones muchas veces se desarrolla bajo circunstancias de terror, derivada de las constantes violaciones a la integridad física y emocional que los grupos armados cometen en contra de los profesores en diferentes zonas del país. En este sentido, la educación se ve muy afectada debido a que en condiciones de extrema violencia se incrementan en los docentes el deseo de desertar de su cargo o de permanecer al margen de las problemáticas del país que se deben discutir en las aulas de clase. Carlos Medina Gallego, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, nos habla un poco sobre esta problemática.
La comunidad universitaria, en particular los maestros y los estudiantes, han sido poblaciones perseguidas, amenazadas y asesinadas a lo largo del desarrollo del conflicto armado en nuestro país. Más de 650 muertes han ocurrido en los últimos 50 años en las instituciones universitarias, en los campus universitarios y en las más importantes ciudades del país. Víctimas de la violencia de todos los grupos armados, maestros y estudiantes han sucumbido a la acción criminal, generando una situación de zozobra y de incertidumbre en el conjunto de la población universitaria del país. Universidades como la Universidad Nacional de Colombia no solamente ha tenido que soportar la persecución, el señalamiento, la amenaza, el asesinato, y ha visto cómo muchos profesores se han visto forzados al exilio, sino que igualmente universidades como la Universidad de Antioquia, la Universidad del Atlántico, la Universidad de Córdoba, la Universidad del Cauca, la Universidad del Valle, como la Universidad Industrial de Santander y la Francisco de Paula Santander, han visto el peso de las amenazas y de la fuerza de la violencia sobre el cuerpo de los docentes y el cuerpo de los estudiantes. La situación se ha hecho cada vez más crítica porque, como resultado de la persecución sistemática de docentes y de líderes universitarios, las organizaciones sindicales y las asociaciones de maestros se han visto disminuidas, como se presentó en el informe a la Comisión de la Verdad. La incertidumbre en la que viven los profesores que desarrollan un trabajo investigativo y educativo crítico, que tienen un nivel de reconocimiento en las instituciones, una gran legitimidad entre los movimientos sociales y el movimiento universitario, es una situación complicada y difícil para ellos por la manera en que se les persigue, se les hace sin inteligencia y se les amenaza recurrentemente. A lo largo de 50 años se han producido una gran cantidad de asesinatos de profesores. En la Universidad Nacional de Colombia, el asesinato de Chucho Bejarano, que era profesor de la universidad, y de Alberto Alaba, constituyen dos asesinatos de maestros que es importante mantener presente y reseñar. Pero no solamente en la Universidad Nacional de Colombia, sino en el conjunto de las instituciones universitarias, fundamentalmente de carácter público, se han visto sucumbir a la acción criminal de los distintos grupos armados y de la institucionalidad de la fuerza pública, de sus servicios de inteligencia, a profesores y a líderes estudiantiles. La universidad y la educación pública continúa amenazada.
Gracias por acompañarnos en esta entrega de País con Memoria. Siempre es un placer poder traer para ustedes diferentes contenidos. Agradecemos a todas las emisoras del país que transmiten esta información y, por supuesto, les dejamos la invitación a que visiten nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.co y a que también nos sigan en otras plataformas digitales como Spreaker y Spotify. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.
Hasta aquí País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica.